Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, el presidente ruso Vladimir Putin concedió una entrevista al canal Rusia 1 en la que abordó varios temas de la actualidad. Durante la entrevista, el líder ruso destacó las relaciones con Estados Unidos, la situación en Kirguistán y la escalada en Nagorno-Karabaj.
Me parece el comentario.
Pablo Pozzi, experto argentino, doctor en historia de Estados Unidos de la Universidad de Buenos Aires, comentó las declaraciones de Putin. En las últimas 24 horas, las autoridades rusas confirmaron 11.115 contagios por el coronavirus y 202 nuevos decesos. La vicealcaldesa de Moscú, Anastasia Rakova, subrayó que el actual aumento de nuevos casos en la capital es resultado del incumplimiento de las medidas sanitarias. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
En el día de su cumpleaños, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió una entrevista al canal Rusia 1, en la que abordó varios temas de la actualidad, entre ellos las relaciones con Estados Unidos, situación en Kirguistán y la escalada en Nagorno-Karabaj.
Tema principal.
Trabajaremos con cualquier futuro presidente de Estados Unidos, con la persona a la que conceda la confianza el pueblo norteamericano, aseguró el líder ruso en el contexto de la campaña electoral estadounidense. Preguntado sobre las posturas adoptadas por los candidatos a la presidencia en Estados Unidos en sus campañas electorales de cara a los comicios del 3 de noviembre, Putin contestó.
Las deben evaluar los ciudadanos de Estados Unidos. Nosotros somos observadores externos, no interferimos. Se ve una grave retórica antirrusa promovida por el candidato demócrata Joe Biden. Sabemos que el presidente actual Donald Trump ha abogado en varias ocasiones por desarrollar las relaciones ruso-estadounidenses. Por supuesto, lo apreciamos. Durante la presidencia de Trump se dieron pasos positivos en la construcción de las relaciones ruso-estadounidenses. Pero por supuesto, no todas las intenciones de las que hablaba Trump antes fueron llevadas a cabo. Creo que esto se debe en gran medida a cierto consenso bipartidista sobre la necesidad de contener a Rusia. Durante el mandato de Trump, Estados Unidos aplicó más restricciones a Rusia que durante la presidencia anterior. En 46 ocasiones se tomaron decisiones respecto a nuevas sanciones o ampliación de las vigentes.
El mandatario ruso destacó además la buena colaboración con Estados Unidos en el mercado energético.
Nuestra labor conjunta, encaminada a estabilizar el mercado energético mundial, se realiza bien, porque Estados Unidos está interesado en mantener cierta estabilidad y garantizar el funcionamiento de sus compañías petroleras. Ya conseguimos un buen resultado conjunto. Se ve el aumento del comercio entre los dos países a lo largo de la presidencia de Donald Trump. El giro comercial durante la presidencia de Trump creció significativamente pese a todas las restricciones e incluso la pandemia. Esta tendencia es positiva. Esto tiene que ver con los empleos y la actividad empresarial.
Hablando de la situación en Kirguistán, República Centroasiática, azotada por una ola de protestas populares tras los comicios parlamentarios del pasado 4 de octubre, Putin informó que mantiene contactos con todas las partes del conflicto.
Las elecciones parlamentarias en Kirguistán fueron reconocidas válidas y democráticas, no solo por los observadores internacionales, sino también por representantes de la OSCE. Y lo que sucedió después, por supuesto, no puede dejar de preocuparnos. Esperamos que todos los procesos políticos internos que observamos hoy terminen rápido y sin pérdidas. Esperamos que una vez más se normalice la situación política interna. Continuemos implementando todos nuestros planes con Kirguistán, teniendo en cuenta que Kirguistán es miembro de la Unión Económica Euroasiática y que tenemos mucho trabajo conjunto. Brindamos a Kirguistán una asistencia considerable en la asignación de préstamos, en el ingreso a la Unión Económica Euroasiática. Hay muchas cuestiones relacionadas con las aduanas, el control fitosanitario, etc. Asignamos importantes recursos para que Kirguistán se convierta en pleno miembro de esta organización.
Como era de esperar, el presidente Vladimir Putin también habló de las hostilidades en Nagorno-Karabaj, el epicentro del conflicto armado entre Azerbaiyán y Armenia.
Rusia espera que el conflicto en Nagorno-Karabaj se resuelva pronto. Instamos a cesar el fuego en Nagorno-Karabaj lo más pronto posible. Yo mantengo contacto permanente con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, en torno a la situación en Karabaj.
Cabe señalar que el presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvo este miércoles una conversación telefónica también con su par azerbaiyano, Ilham Aliyev, en la que los dos líderes examinaron la situación en Nagorno-Karabaj por primera vez desde el rebrote de la violencia en la región. Pablo Pozzi, experto argentino, doctor en Historia de Estados Unidos de la Universidad de Buenos Aires, comentó las declaraciones de Putin.
Me parece el comentario de un jefe de Estado y no de un ideólogo partidista. Me parece una postura pragmática. A ver, lo que queda claro en lo que dice es que, más allá de lo que podamos pensar y decir todos, Trump tiene una política, por lo menos hacia Rusia, de convivencia y no así los demócratas. Esto estaba más o menos claro desde ya la presidencia de Obama. Al mismo tiempo que Rusia tiene que lidiar con el presidente que emerja de las elecciones del 3 de noviembre. En eso es más que razonable su planteo y no se condice con la imagen de troglodita neandertal autoritario que le han hecho a Putin en Estados Unidos.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de las declaraciones del presidente ruso al canal de televisión Rusia 1.
Tema principal.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Las autoridades rusas confirmaron en las últimas 24 horas 11.115 contagios por el coronavirus y 202 nuevos decesos por el COVID-19, informó el Centro Operativo para la Lucha contra la Propagación del Coronavirus en Rusia. La mayoría de los nuevos casos se han detectado en la capital rusa con 3.229 casos, San Petersburgo 456 y la provincia de Moscú con 395. Todos los hospitales de Moscú que atienden a pacientes con COVID-19 utilizarán plasma de donantes que superaron el virus, anunció la vicealcaldesa Anastasia Rakova.
Según la funcionaria, por el momento existen posibilidades de ingreso de nuevos enfermos con COVID-19. Hay dos hospitales nuevos y se abrirán otros dos centros en caso de necesidad, pero tarde o temprano sus capacidades pueden resultar insuficientes.
Además, Rakova subrayó que el actual aumento de nuevos casos en la capital es el resultado del incumplimiento de las medidas sanitarias y, en particular, de la práctica de no llevar mascarillas en los lugares públicos.
Efectivamente, hoy por hoy contamos con toda la capacidad médica imprescindible. Pero seamos francos, la cantidad de camas es siempre limitada y por más camas que se pongan, algún día no alcanzarán. Hoy usted se niega a ponerse la mascarilla, pues mañana alguno de sus seres queridos puede quedarse sin lugar en el hospital.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En Bishkek, la capital de Kirguistán, fue creado el Movimiento de las Milicias Populares, que ha logrado impedir pogromos. Los integrantes del movimiento se ayudan y coordinan sus acciones.
Este lunes en Bishkek, en la plaza central de Alató, se reunieron unos 2.000 partidarios de los partidos que, por la votación obtenida en los comicios del 4 de octubre, no lograron entrar en el parlamento. Ellos exigieron anular las elecciones y repetir la votación. Al atardecer de lunes, en el intento de la dispersión del mitin, comenzaron los choques entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Según fuentes del Ministerio de Salud de la República, en los enfrentamientos sufrieron traumatismos de distinta consideración unas 700 personas, de las que unas 200 resultaron efectivos policiales. Una persona murió.
El martes, la propia Comisión Central Electoral declaró nulos los resultados de los comicios. Se destaca que en Bishkek, la Junta Coordinadora de Solución de la Situación ha llamado a la ciudadanía consciente a mancomunar esfuerzos para salir en defensa de la ciudad y asegurar de consuno el orden público máximo.
El coordinador del grupo de milicianos en Bishkek, Adilek Samiev, dijo a Radio Sputnik:
la policía procedió a cumplir su obligación, pero ayer, por alguna razón, no se hizo presente. Es cierto que estuvo, pero vestida de civil, como ciudadanos de a pie, señaló Adilet.
El miliciano Chingiz explicó con qué fin los habitantes de Bishkek se organizaron voluntariamente en milicias populares.
En primer lugar, custodiamos a la gente, a los ciudadanos, las viviendas, apartamentos, la empresa privada. Somos un escudo humano.
Otro voluntario de nombre Jack Shilik indicó que la tarea principal de los milicianos es la de entrar en contacto con los activistas de las acciones de protesta e impedirles que induzcan a la gente a los pogromos.
Entre los manifestantes no faltan jóvenes descontrolados, animados por una cierta misión de conducir la turbamulta. Nuestra tarea era la de entrar en contacto con ellos y, sin insultos ni peleas, ponerse de acuerdo de alguna manera para que los mítines transcurran pacíficamente. Nosotros tenemos que mostrar que la juventud de Bishkek rechaza el pillaje, subrayó el voluntario miliciano.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que autorizó desclasificar todos los documentos relacionados con la presunta colusión entre su equipo electoral y Rusia en los comicios presidenciales de 2016.
Autoricé desclasificar por completo todos los documentos relacionados con el único mayor crimen político en la historia de Estados Unidos, el engaño de Rusia. Así como con el escándalo de correos de Hillary Clinton, sin editar, tuiteó. Trump apuntó que reveló para sí mismo toda esa información hace mucho tiempo. Lamentablemente para nuestro país, la gente actuó con mucha lentitud, en particular dado que se trata quizás del mayor crimen político en la historia de nuestro país. Actúen, agregó.
El 29 de septiembre pasado, el director nacional de inteligencia John Ratcliffe envió una carta al Comité Judicial del Senado de Estados Unidos diciendo que desclasificó documentos de 2016 que revelan que la inteligencia rusa creía que la candidata demócrata Hillary Clinton podía haber aprobado un plan para difamar falsamente a su oponente Donald Trump, alegando que tenía lazos cercanos con el presidente ruso Vladimir Putin. En abril de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el informe final de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre las denuncias de colusión entre Trump y Rusia y la interferencia de Moscú en las elecciones. Mueller no encontró colusión entre los funcionarios rusos y la campaña de Trump, pero dijo que Moscú intentó interferir en la elección. Rusia negó repetida y enfáticamente las acusaciones de que Moscú interfirió en las elecciones presidenciales de 2016. El politólogo Vladimir Shapovalov comentó el proceder del líder norteamericano.
Hemos ingresado en la época que denominan época de la nueva sinceridad. Una parte de esa nueva sinceridad es la desclasificación y filtración de todo aquello que antes se consideraba imposible de revelar públicamente. Las conversaciones telefónicas de líderes de países, ciertos datos de inteligencia, etc. Trump actúa dentro de este paradigma. Cabe subrayar que Estados Unidos ingresa en la última etapa de la campaña presidencial y Trump, recuperado de la enfermedad como el ave fénix, resurgía de las cenizas, toma su último instrumento y emprende una nueva campaña contra Biden. Pienso que después se lanzará una nueva porción de Ucrania Gate. De tal modo, Trump intenta revertir la situación a su favor. Pienso que el presidente cuenta con posibilidades de captar a parte del electorado vacilante, dijo Vladimir Shapovalov.
Según el experto, Trump no por casualidad retoma este viejo tema y se lo pone a su oponente.
Por cierto que allí habrá información significativa, o mejor dicho, su inexistencia, la inexistencia de lazos de Trump con la trama rusa, con Rusia. Es evidente. Y no hace falta demostrarlo porque ya ha sido demostrado, y ante todo, por el fiscal Mueller, que no encontró nada. Ahora Trump retoma esa misma historia, la actualiza y, en la antesala de las elecciones, hace que los electores recuerden el fraude organizado por el Partido Demócrata. De hecho, se trata de una captura de la agenda. Esto permitirá a Trump matar la carta de triunfo del oponente, estima el politólogo ruso.
Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. La opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, quien en las elecciones de agosto obtuviera un poco más del 10% de los votos, se considera, sin embargo, presidenta electa del país y continúa su gira por Europa. La viajera no oculta que espera inversiones de Europa, como señala, para el apoyo a las organizaciones civiles.
Svetlana Tijanovskaya fue recibida por la canciller de Alemania, Angela Merkel. El secretario de prensa del gobierno de Alemania publicó dos fotos en las que a duras penas se distingue la canciller. Y Tijanovskaya evitó salir a la prensa para hacer declaraciones. Todo había sido dicho ya la víspera en una mesa redonda en la que la opositora bielorrusa habló, entre otras cosas, de cómo resolver la situación en el país, sugiriendo a todas luces el papel de Moscú.
Llamamos a otros países que se preocupan de los derechos humanos, que se preocupan de que no haya injerencias a influir en esta situación. Es evidente, sin embargo, que Tijanovskaya evade los vocablos mismos de Rusia o Moscú y ofreció la palabra a su asesor, Franek Vyachorka, en sus días de periodista en Radio Liberty, con vínculos en el Consejo Atlántico.
Apartar al máximo a Rusia de la influencia que sea. Y entonces ellas, en alusión a las autoridades, van a hablar en un mes como corderitos, sin réplicas, declaró el asesor de Tijanovskaya.
Pero en este caso, ¿qué vendrá a continuación? Un personero de los socialdemócratas que integra la coalición oficialista en Alemania, el diputado Nils Schmidt, titular de política exterior de la bancada del Partido Socialdemócrata, considera que los países de la Unión Europea deben ayudar a Bielorrusia en el plano de la política energética, diversificar las fuentes de suministros de agentes energéticos de la misma manera que fuera propuesto anteriormente para Ucrania. Pero en principio, ¿cuál es la postura de Europa? Primero se reúne con Macron, con Tijanovskaya en Lituania, después Merkel en Berlín. El politólogo alemán Alexander Rahr departió su opinión al respecto.
Merkel y Macron se manifiestan todo el tiempo cuando desean demostrar que hay unidad en Europa. Pero con respecto a Bielorrusia, en Europa no hay unidad. Se afanan en utilizar a Tijanovskaya como un espolón para obligar a Lukashenko a que acepte las conversaciones con la oposición. Los europeos temen la ulterior inclinación de Bielorrusia hacia el lado de Rusia. Lo que ocurre en Bielorrusia fue simplificado en la información política de la CDF, con el juicio de que Lukashenko desea el acercamiento con Rusia y la oposición a la independencia. La situación comienza a recordar cada vez más los hechos de Ucrania de hace 6 años, considera el politólogo Alexander Rahr. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La oficina antimonopolio polaca UOKiK impuso una multa de unos 7.600 millones de dólares a la compañía rusa Gazprom en relación con un caso relacionado con el gasoducto Nord Stream 2, afirmó el presidente de la institución, Tomasz Krosny.
señaló que el regulador UOKIK multó a Gazprom por unos 7.600 millones de dólares y a los socios europeos del proyecto por más de 61 millones de dólares. Krosny indicó que se trata de la francesa Engie, la alemana Vas Wintershell, la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, la empresa energética alemana Uniper y la austríaca OMV, que participan en la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Además, Krosny afirmó que los socios de Gazprom deben romper los acuerdos de financiación de la construcción de Nord Stream 2 en un plazo de 30 días.
Gazprom ya ha manifestado su desacuerdo total con la postura del regulador polaco. La compañía se propone recurrir la resolución tomada por UOKiK.
El director del Centro de Estudios Político-Económicos del Instituto de la Nueva Sociedad, Vasily Koltashov, destacó irónicamente que le sorprende el monto de la multa que Polonia fijó a la compañía rusa.
Podrían haber fijado 75 mil millones de dólares o 175 mil millones. En dicho caso, no tiene sentido alguno buscar el cálculo material que se ha hecho para tomar tal resolución, porque el cálculo pudo ser únicamente político, y sea como sea, es político. Polonia está interesada en garantizar el máximo de ventajas a Estados Unidos en la provisión de gas natural licuado al mercado europeo. Así las cosas, Polonia sacrifica su propia economía. Los polacos podrían haber dicho que la compra de gas natural licuado les ocasiona pérdidas por 7.600 millones de dólares, y por eso presentamos esa factura a Gazprom para que compense nuestras pérdidas. Todo eso es parte de una estrategia consistente en causar daño al negocio ruso, a la economía, sin fijarse mucho en sus propias pérdidas, considera Vasily Koltashov.
El vicedirector general del Fondo de Seguridad Energética General, Alexei Grivach, comentó las demandas que el regulador polaco presentó a los socios de Gazprom, señalando que Polonia no deja de crear problemas a la cooperación energética ruso-europea.
Hace tiempo ya que Polonia intenta participar en ese proceso, intenta cometer actos de sabotaje con el fin de crear el máximo de problemas jurídicos y cuasi jurídicos a la ejecución del proyecto Nord Stream 2 y en general a la cooperación energética ruso-europea. El regulador europeo ya había impuesto multas. Primero a la compañía francesa Engie, supuestamente por no concesión de informaciones que después, sin objetividad alguna, solicitó a Gazprom. Todas las resoluciones están siendo impugnadas. Si eso llega a formalizarse de alguna manera, pues también será impugnado por los participantes del proyecto. Polonia está jugando a cierto ping-pong jurídico con velo político, dijo Alexei Grivach.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Gazprom tiene previsto concluir la construcción de Nord Stream 2 lo antes posible dentro de plazos razonables. Contemplamos las alternativas disponibles que nos permitan concluir el proyecto Nord Stream 2, que queremos poner en explotación lo antes posible dentro de plazos razonables, se indica en el comunicado de prensa de la compañía. La víspera se conoció la noticia de que el buque tendedor de tubería Académico Chersky, que puede terminar de construir el gasoducto, zarpó rumbo a Kaliningrado tras permanecer varios meses en el puerto alemán de Mukran, base logística del Nord Stream 2. El experto de la Universidad de Finanzas Adjunta del Gobierno de Rusia y analista del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Igor Yushkov, comentó el comunicado.
Pienso que es difícil fijar plazos concretos del término de la construcción, dado que Gazprom largo tiempo no reanudaba los trabajos, ni tampoco explicaba el porqué. Por ejemplo, hasta ahora no se sabe si el buque Académico Chersky fue modernizado y por qué permaneció tantos meses en Mukran. Esto Gazprom no lo comenta. No obstante, pienso que Gazprom actúa correctamente, que, de tal modo, se resguarda de los riesgos y de las sanciones preventivas, dijo Igor Yushkov.
Según el experto, existen indicios que permiten deducir que la construcción se reiniciará ya pronto.
Si desde Kaliningrado el académico Chersky llega a partir acompañado de buques de aprovisionamiento, pues es muy probable que reinicie la construcción del tramo final del gasoducto, dado que los buques de aprovisionamiento también entraban por separado al puerto de Mukran, pues allí pudieron haber cargado las tuberías para terminar de construir el Nord Stream 2. El propio académico Chersky también puede cargar tuberías porque ahora tiene gran calado. Si los demás buques también empiezan a moverse, pues es muy posible que puedan poner fin a la ejecución del proyecto. Pienso que se tiene planeado terminar de construir el tramo final este año y poner en explotación el gasoducto el año que viene, destacó el experto.
El proyecto Nord Stream 2 supone la construcción de dos tuberías con una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas por año desde el litoral de Rusia a través del mar Báltico hasta Alemania. La ejecución del proyecto corre a cargo de la compañía Nord Stream 2 AG, cuyo único accionista es el gigante ruso Gazprom. Los socios europeos Royal Dutch Shell, OMV, ENGIE, Uniper y Wintershall financian en total el 50% del proyecto, cada uno por un monto de hasta 950 millones de euros. Estados Unidos se pronuncia en contra del proyecto y promueve la exportación a Europa de su propio gas natural licuado. El pasado mes de diciembre, en el marco del presupuesto militar, Washington estableció sanciones contra el proyecto exigiendo a las compañías involucradas en la construcción el cese del tendido de las tuberías. Actualmente, en Estados Unidos, se discute la ampliación de las sanciones contra el proyecto. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Más de 3.500 compañías norteamericanas se querellaron contra el gobierno de Estados Unidos.
Entre los demandantes sobresalen gigantes tales como Coca-Cola, Disney y Ford. Ellos critican la política de Trump con respecto a China, en particular la guerra comercial desatada contra esta. Según los últimos sondeos, tan solo el 4% de las compañías norteamericanas están dispuestas a trasladar sus producciones a Estados Unidos. Las restantes, a pesar de las tarifas, prefieren continuar la colaboración con China.
El argumento de la administración norteamericana es el siguiente. China está prosperando económicamente a costa de Estados Unidos debido a que el país entregó a China en subcontrato muchas producciones y las tecnologías propias. Y ahora ya no Estados Unidos, sino China se ha convertido en centro mundial no solo de producciones, sino además de las innovaciones tecnológicas. Las tarifas comerciales y las barreras administrativas para los negocios chinos debían crear, a juicio de Donald Trump, ventajas competitivas a las compañías norteamericanas a fin de que ellas comenzaran nuevamente a prosperar.
Pero la realidad resultó ser más complicada. Y en realidad muchas compañías norteamericanas, tales como Intel o Apple, entregan a China producciones en subcontrato, aunque lo hacen por consideraciones de eficacia económica. El traslado de producciones de China a otros países, Estados Unidos incluido, resulta ser simplemente desventajoso para la mayoría de las compañías, incluso a pesar de las tarifas norteamericanas. No es casual que en el último sondeo efectuado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, de conjunto con la consultoría PwC de China, reveló que tan solo el 4% de las compañías se disponen a trasladar las producciones de China a Estados Unidos. Y el 14% está dispuesto a hacerlo a algún otro país. Pero más del 80% de las compañías consultadas no desean cambiar nada. Hoy día, las relaciones de China y de Estados Unidos son definidas a menudo de nueva Guerra Fría. Y los medios de difusión norteamericanos hablan de la posibilidad de la desconexión total económica y política entre los dos países.
La disgregación completa de la economía china y norteamericana es con seguridad un asunto no de corto ni de mediano plazo, considera Alexander Gavuev, el titular del programa Rusia en la región asiática del Pacífico del Centro Carnegie de Moscú.
Es indudable que la economía china y norteamericana está estrechamente vinculada a nivel estructural. China es el mayor propietario de bonos del Tesoro norteamericanos y de esa manera apoya indirectamente el papel de Estados Unidos dentro del sistema financiero mundial. Permite financiar a Estados Unidos su déficit fiscal. Pero a nivel tecnológico existe también un vínculo estrecho, pues los objetos inventados en Estados Unidos se producen en China, y viceversa, como aquella producción china que tiene componentes norteamericanos. Según los cálculos de Pekín, las compañías norteamericanas ganan en China anualmente unos 70 mil millones de dólares. Hay compañías que están muy fuertemente atadas al mercado chino. Es más, tanto civiles del tipo Apple como las vinculadas al complejo militar industrial del tipo Boeing.
El experto estima que posteriormente van a ser creadas zonas mutuamente excluyentes, que se dividirán en dos bloques, zonas norteamericano-céntricas y en chino-céntricas. Y los demás países tendrán que elegir a qué bloque asociarse y a qué reglas atenerse. Esto es El Punto. El misil hipersónico Zircon durante un lanzamiento de prueba impactó contra un blanco a 450 kilómetros de distancia, habiendo desarrollado una velocidad superior a Mach 8. 9.500 kilómetros por hora, comunicó este miércoles el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, al rendir informe al presidente Vladimir Putin.
Ayer martes, sobre las 7:15, la fragata Admiral Gorshkov lanzó desde el Mar Blanco un misil de crucero Zircon en dirección de un blanco instalado en el Mar de Barents. El misil recorrió una distancia de 450 kilómetros e impactó contra el blanco designado. El misil voló durante 4,5 minutos a una altura máxima de 28 kilómetros. De este modo, el misil se desplazó a una velocidad media de 1,6 kilómetros por segundo o 5.700 kilómetros por hora. Pero en el pico, su velocidad debía ser superior a Mach 8. Más de 8 veces la velocidad del sonido, o 9.500 kilómetros por hora. Después de terminadas las pruebas, comentó el jefe del Estado Mayor, el misil se instalará en submarinos y buques de superficie de la Armada Rusa.
El misil hipersónico Zircon, Zirconio en ruso, volará a una velocidad de Mach 9, 9 veces más rápido que la velocidad del sonido y tendrá un alcance superior a los 1.000 kilómetros. Conforme al plan de armamento, estos misiles se incorporarán entre 2020 y 2021. Aparte de la versión naval, el presidente Vladimir Putin mencionó con anterioridad que se desarrollaban los misiles Zircon con lanzamiento desde tierra.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.